En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Por fin es viernes, por fin nos escuchamos. Para la diócesis de Plasencia, El Espejo de la Iglesia en este 27 de octubre del 2023. Saludos de Gema Díaz y magnífico y sobrecogedor día el de ayer jueves en Berzocana. Tuvo lugar la apertura de la Puerta Santa en Berzocana. Se cumplen 800 años del hallazgo de las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, los patronos de la diócesis de Plasencia. El obispo don Ernesto Brotons abrió la Puerta Santa de San Juan Bautista, acto simbólico con el que ha comenzado, sin duda, ese año jubilar berzocaniego. En la comitiva participó don Amadeo Rodríguez Magro, don Ciriaco Benavente. Tras llegar a la Puerta Santa, don Ernesto Brotons llevó a cabo el rito de apertura de la Puerta Santa, tras ello la procesión con las reliquias y el arca y misa de inicio del año jubilar. Para ganar la indulgencia plenaria, los peregrinos que lleguen a Berzocana deberán seguir estos pasos: peregrinar a la iglesia de San Juan Bautista y visitar las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, rezar ante el altar relicario de los santos, recibir el sacramento de la confesión, participar de la Santa Eucaristía y rezar por el Papa Francisco y sus intenciones. En torno a la celebración de este año jubilar se han organizado actividades culturales con la colaboración de la Cofradía de los Santos Fulgencio y Florentina, entre otros organismos. Se trata de la quinta edición de las Jornadas de Estudios Históricos y Arqueología Geoparque Villuerca y Bores y Jara.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Para que tengan vida y vida en abundancia. Este es el lema con el que hace un año entraba en nuestras almas y nuestras vidas don Ernesto Brotons, el obispo de la diócesis de Plasencia, que llegó de Zaragoza, un hombre joven, cercano, cariñoso, siempre dispuesto a escuchar y acompañar. En un año ha conquistado a una diócesis que con su propio vehículo ha recorrido como un pastor buscando a sus ovejas para su cuidado. Hoy celebrábamos el primer aniversario de su ordenación episcopal, un día aquel 15 de octubre del 2022, muy especial para todos. Don Ernesto Brotons hoy está en el programa, al que damos de nuevo las felicitaciones y, por supuesto, agradecemos que esté con nosotros. Don Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido de nuevo a su casa.
Muy bien, muchas gracias, Gema. Pero qué bien me tratáis, Dios mío.
Bueno,
palabras de acogida.
¿Cómo está?
Muy bien, pues mira, pues de celebración, ¿no? Siempre un año, celebrar un año, pues siempre, yo creo que es una ocasión pues bonita, sobre todo para dar gracias, ¿no? Para dar gracias por todo lo vivido, por todo lo compartido, por esa pues confianza y acogida que ha sido, pues la verdad es que ha sido entrañable, ¿no? Por eso, lo primero yo creo que siempre es dar gracias.
Bueno, yo no sé, yo recuerdo aquel 15 de octubre, no sé si usted se pensaba que después de un año iba a estar como está, iba a haber hecho los kilómetros que ha hecho, iba a haber aprendido lo que ha aprendido, iba a haber compartido lo que ha compartido, iba a tener la experiencia que hoy tiene. ¿Imaginaba lo que hoy ya tiene de experiencia, don Ernesto?
Bueno, lo de los kilómetros me lo imaginaba, porque solo conociendo la extensión de la diócesis ya sabía que me iba a tocar mucho patear. La verdad es que pues ha sido un año pues muy intenso. Bueno, sobre todo yo creo que de escucha, de aprendizaje, de conocer y de relacionarme con la gente, ¿no? He intentado, pues, acercarme lo más posible a toda la gente y todas las realidades de la diócesis en la medida en la que ha sido posible. Aún me queda mucho. Es decir, un año da lo que da, ¿no? Y es verdad que la realidad de la diócesis es muy rica. Uh-huh. Es extensa y es rica, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que he intentado hacerme presente, pues, allí donde se me ha requerido, allí donde creo que convenía que había que estar en un primer momento. He podido hablar con mucha gente, Bueno, ha sido, creo que una experiencia muy maja. Quizás para mí lo que más me ha impactado pues es el cariño y el aprecio que hay aquí por la persona y por la figura del obispo, ¿no? Y de lo cual yo me he beneficiado mucho, ¿no? Yo creo que me he sentido pues bien muy acogido y muy querido y bueno. Yo creo que quizás ha sido también lo que más me ha sorprendido.
¿Cuáles siguen siendo las líneas generales, don Ernesto, por las que seguirá yendo la Iglesia en Plasencia?
Vamos, yo creo que en principio el lema es el seguir en este proceso de conversión pastoral y misionera que vive toda la Iglesia Universal, pues seguir en el carro. Es decir, yo creo que esa es uno de los grandes objetivos que tiene la Iglesia Universal, que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium ya nos dejó unas líneas muy marcadas. Y yo creo que en principio pues es caminar por ahí, ¿no? Una iglesia que sea cercana sobre todo a los pobres, a los más desfavorecidos, una iglesia preocupada por los jóvenes, como ya también decía desde el principio. Nos sumamos, lógicamente, como no podía ser menos, a ese carro de la sinodalidad, que no es una moda, sino que el caminar juntos pertenece al ADN de la Iglesia desde siempre, ¿no? Y no es que partamos de cero en ello. Ya lo venimos practicando, ya se ha venido practicando mucho y bien en esta Iglesia de Plasencia, que tiene precisamente una tradición sinodal muy importante, ¿no? Si no me equivoco, fue un poquito más hace más de 15 años, puede ser el último sínodo que se celebró, ¿no? Iniciado por don Carlos y terminado con don Amadeo, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, que hay una tradición muy importante y tenemos que seguir caminando juntos, ¿no? Tenemos que seguir caminando juntos, tenemos que seguir creciendo mucho en todo lo que supone fraternidad y comunión. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Tenemos que insistir mucho también en todo lo que supone la pastoral vocacional. Ello implica trabajar mucho el tema de la familia, el tema de los jóvenes, porque es pastoral vocacional y pastoral juvenil, creo que tienen que ir íntimamente unidas. El tema de, bueno, revitalizar nuestras comunidades cristianas, yo creo que hay que seguir revitalizándolas, llenándolas de vida y de vitalidad. Tenemos que ver un poco también si la actual estructura diocesana responde o no responde, por eso creo que es muy importante ese análisis de la realidad diocesana en el que nos hemos sumergido, en el que he invitado a la diócesis que lo haga, precisamente pues para ver dónde queremos estar y por dónde tenemos que caminar, ¿no? Estar atentos a lo que el Espíritu nos pide.
Ese análisis de la realidad que se hacía precisamente patente y se hacía ver, en ese inicio del curso de pastoral, que además yo creo que se pusieron en pie y se pusieron en valor muchas cosas que tiene la diócesis a disposición de todos y que... Bueno, pues que es el momento de hacernos con ello, es el momento de ponerlo al servicio de todos, es el momento de empezar o de seguir, mejor dicho, enriqueciéndonos de ello y haciendo partícipes a todos de lo que realmente nuestra pastoral tiene y da servicio con ello, ¿no?
Sí, yo creo que la jornada de inicio de curso nos sirvió pues para que a menos la gente viera o tomara conciencia de la riqueza de nuestra diócesis, ¿no? Porque a veces vivimos muy encerrados en nuestra pequeñita parcela, en nuestra tarea o en nuestra misión y perdemos esa visión de conjunto. Entonces yo creo que vivimos una realidad rica en la que, bueno, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es pararnos, ver cuáles son un poquito pues las dificultades y a veces pues eso, las dificultades que podemos vivir tanto a nivel como interno dentro de nuestras comunidades cristianas o que nos vengan un poquito de fuera porque la vida va cambiando muy deprisa y a veces nos sentimos un poquito a la intemperie y ver también nuestros puntos fuertes, nuestras oportunidades, ni el por dónde avanzar, ¿no? Sobre todo yo creo que la ansiedad de realidad no es un fin en sí mismo, sino que sencillamente, pues bueno, ver cómo estamos, ver qué es lo que el Espíritu nos va pidiendo y discernir juntos por dónde seguir caminando por de cara a nuestros próximos planes y proyectos pastorales, ¿no? No olvidamos que también la jornada del curso nos recordó que somos Iglesia Casa para el Mundo. O sea, aún estamos con el plan pastoral 21-24, es decir, que no ha terminado. Estamos ahora en el último tramo y es muy importante, ¿no? Después de ver casa de Dios, casa de la comunidad, analizar ahora porque somos casa para el mundo, esa vocación de servicio al mundo que tenemos, precisamente como reza mi lema episcopal, para que tengan vida. Y bueno, y se trata de seguir caminando. También los jubileos nos ayudan a sentirnos diócesis, a sentirnos bajo el amparo de nuestra madre, bajo la advocación del puerto, bajo el amparo también de nuestros patronos, San Fulgencio y Santa Florentina. Bueno, yo creo que eso son pasos importantes que también nos ayudan a sentirnos familia y a sentirnos iglesia.
Y ha mencionado la JMJ y no me quería yo que usted se marchara de aquí sin que me hablara de esa experiencia, porque he tenido aquí a jóvenes, que los vamos a escuchar dentro de muy poquitos programas, a jóvenes que han estado en la JMJ y bueno, pues me han quedado con la boca abierta de lo que han vivido, de lo que han sentido, de ese cambio que han... esa transformación con lo que han llegado. Y bueno, pues me gustaría que me contara un poco la experiencia vivida, don Ernesto, en la JMJ.
Bueno, creo que fue una experiencia gozosa, ¿eh? Y eso incluso a pesar del calor, los apretujones, el cansancio, que eso siempre... y todo el follón que supone una jornada mundial de la juventud,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Yo personalmente disfruté mucho. Disfruté mucho por el lado del contacto con los jóvenes y del poder convivir con los jóvenes de la diócesis, especialmente en los días previos, que te posibilitan un trato más cercano.
Sí, porque hemos de decir que luego los días clave, usted ya estaba, bueno, pues con los demás obispos y con los demás sacerdotes,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Los días previos es creo que los que usted ha convivido con los jóvenes.
Sí. Entonces esos fueron, pues yo creo que, bueno, pues una gozada de encuentro, del estar con ellos, del compartir, se te pega su ilusión, se te pega sus ganas. Momentos pues también de escuchar y de escuchar sus inquietudes y de rezar juntos, muy acogidos, genialmente acogidos por la gente tan buena de Grasíes, de Pombaliño, de toda esa diócesis de Coimbra, que con su sencillez y bondad pues nos ganaron a todos el corazón, es que se entregaron, algunos nos dejaron hasta sus propias camas durmiendo ellos en el salón.
Qué
es
bueno.
Decir, que fue una cosa preciosa. Y luego, por lo gigante, todo lo que supone una JMJ de encuentro con el Santo Padre, de escucharle, de dejarnos interpelar por él, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Los chicos tenían, lógicamente, muchas ganas de verlo.
Claro, sí, sí, eso nos
era de verlo con una experiencia que, bueno, te encuentras con otros, sales con otros, compartes mucha vida, ves que los jóvenes sobre todo perciben que no están solos, porque a veces... no sé, mira que somos poquitos, tal. Bueno, ahí descubres que están solos, que compartes y te enriqueces de muchas formas de vivir, de expresar la fe, vives ese sentido de universalidad. Nos dejamos interpelar por el Santo Padre y oramos con él. No, yo creo que la JMJ es un encuentro con el Señor, eso es lo primero. Ante todo es un encuentro con el Señor Jesús.
Sí.
Que precisamente en ese encuentro con la Iglesia, lo ayuda a los jóvenes a sentirse muy Iglesia. La experiencia bonita.
Aquí han estado, ya le digo, don Ernesto, y cuando escuchen los oyentes lo que nos cuentan y esa transformación, nos contaban, no habían rezado tanto en su vida, y no se habían confesado tanto en su vida, cómo tenían la necesidad de esa confesión diaria. De verdad, es impresionante lo que nos contaban y esa transformación que han sentido una vez aquí, ¿no? Y cómo echan de menos, pues... eso que sentían estando allí, como el silencio, orando. Bueno, es impresionante el testimonio que nos han dejado los chicos que han estado en la JMJ.
Ahora toca continuar. O sea, lo importante es que no sea algo que se pierda, sino, bueno, pues ese proceso, seguir viviendo todo esto, pues en nuestras parroquias, en las cofradías, en los colegios o institutos, es decir, en la pastoral juvenil... Es decir, hay que darle continuidad, ¿no? Yo creo que algo importante, bueno, los momentos, los encuentros puntuales son necesarios, son buenos, Ese impacto es siempre muy bueno, los impactos, yo creo que nos ayudan, y ahora es el momento también de los procesos, lo cual nos requiere o requiere también de sacerdotes, de catequistas y tal, un esfuerzo, un plus, un esfuerzo mayor, porque exige acompañamiento. Los
muy
jóvenes
importante.
Necesitan ser acompañados. Y hay que pegarse tiempo con los jóvenes. Y estar mucho con ellos. Es decir, eso yo creo que es un plus de exigencia, pero que ese plus de exigencia siempre es fecundo. Siempre es fecundo, porque genera vida. Yo creo que ahí el Señor nos ha regalado un gran tesoro, que es el mismo, y ese tesoro lo tenemos que compartir con los jóvenes, ¿no? El Cristo vive y te quiere vivo, con el que empieza la exhortación del Papa a los jóvenes, es algo que nosotros tenemos que decir plenamente, convencer a los jóvenes en el sentido, bueno, de bonito de la palabra, de que con Jesús la vida es más vida, que aprendan como María, como decía el lema de esta JMJ, que lo importante es levantarnos y ponernos en camino y sobre todo caminar juntos, ¿no? Yo creo que ahí está el reto y eso siempre es fecundo.
Don Ernesto, para terminar, me gustaría preguntarle por el comedor Casa Betania. Uh-huh. ¿Cómo va ese proyecto?
Bien, el proyecto, vamos, seguimos un poquito pues con las... Voy de momento informándome. De momento sí que un poquito pues las obras, un poquito de, bueno, pues de habilitación. Yo sé que las duchas creo que ya están terminadas. Estaba ahora, pues eso, acomodándose, yo creo que era la parte un poquito más de comedor. Uh-huh. Pues con ese objetivo de que pues la gente no tenga que comer fuera con una bolsa, sino que puedan comer dentro. Y bueno, yo creo que es un proyecto que hay que seguir dándolo a conocer, porque si no se queda un poquito más en el olvido, hay que seguir insistiendo en ello para poder crear ese centro de intervención un poquito más rápida que necesita aquí en nuestra diócesis y nuestra gente, ¿no? En este momento, que yo sepa, se sigue trabajando en ello en las obras. Uh-huh. Eso se... en ir adaptando un poquito todo, creo que estamos en esa fase, compaginándolo a la vez con el reparto de la comida.
Sí, porque no ha dejado de funcionar,
¿no? Uh-huh. Y hay que pues agradecer pues a las voluntarias
de,
¿no?,
Caritas.
Y a Jessica, que está también ahí un poquito, uh-huh, más al tanto, pues bueno, vamos, a todo Caritas, ¿no?, que están implicados, sí, en claro, en este proyecto, pues agradecer una vez más en su labor. Yo espero que, bueno, pues que la cosa salga para adelante. A ver, un poquito, tenemos que igual acelerarlo un poquito. Uh-huh. Bueno, pues en ello estamos.
Bueno, pues hoy queríamos que don Ernesto estuviera con nosotros, más que nada, bueno, pues para hacer balance de ese año, que, bueno, pues don Ernesto ya ven que está encantado con este primer año, no sin sus, bueno, pues sin sus cosas también menos buenas, pero bueno.
Hay de todo como en botica, como dice don Ciriaco, está en la paga. Hay de todo como en botica.
Pero bueno, aquí estamos, en este mundo, para seguir un camino que Dios nos lo va marcando, y hay que trabajar y hay que luchar para seguir por él. Y bueno, pues primero para darle la enhorabuena y las felicitaciones también en el programa, y bueno, pues ya que estábamos, pues también para hablar de algunas cosillas, como hemos hablado bueno, pues en este programa y con don Ernesto, nuestro obispo, que siempre es un placer hablar con él. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, Gemma, gracias a la COPE, un saludo muy grande a todos los que nos oyen a través vuestro. Y nada, y nos toca seguir caminando juntos y avanzar.
Gracias, don Ernesto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Don Jacinto Núñez Regodón, doctor en teología y licenciado en ciencias bíblicas. Su ministerio sacerdotal lo ha dedicado fundamentalmente al estudio, enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Don Jacinto nos acerca al personaje bíblico del día.
Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a este programa. Hoy nos vamos a ocupar de Adán y de Eva. Adán y Eva son los dos primeros humanos que aparecen en la Biblia, fundamentalmente en los primeros capítulos del libro del Génesis. Concretamente en el capítulo 1 se hace presencia de ellos de forma genérica, aunque muy significativa. Creó Dios al hombre, y a continuación en el versículo siguiente se dice: hombre y mujer los creó, afirmando de forma lacónica, sin remilgos, la radical igualdad del hombre y de la mujer. En el capítulo 2 las cosas son de otra manera. Primero se crea al hombre y luego a la mujer a partir de una costilla del hombre, y se nos dan expresamente sus dos nombres, él Adán y ella Eva. Estos dos capítulos, el 1 y el 2 del libro del Génesis, son complementarios tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista teológico. El capítulo 1 del libro del Génesis es como el diseño de un gran arquitecto en el que cada pieza encaja en el conjunto con grandeza y armonía. Todo en el mundo es orden y no desorden, es proyecto bien pensado, es creación y no caos. Dios tiene un plan de creación bien armado, que empieza con la creación de la luz, que exista la luz y la luz fue hecha. Suena el texto original hebreo, Wayehi Or. Y termina por la creación del hombre y de la mujer, que son como el punto omega de la creación y a los que se encarga el cuidado de la tierra con responsabilidad, libertad y esmero. Creced, multiplicaos, cuidad la tierra, dominadla, hacedla crecer. Adán y Eva son como los lugartenientes de Dios mismo. En el capítulo 2 las cosas son de otra manera. Todo se cuenta de forma casi infantil, pero con una carga de gran riqueza teológica. Si me lo permiten, cuando leo esta página del capítulo 2 del Génesis, me viene a la memoria Gloria Fuertes, que tenía esa capacidad singular de decir lo más hondo de forma casi infantil. Un estudioso del Antiguo Testamento, Gerhard von Rath, profesor de la Universidad de Heidelberg, dijo que sólo quien tiene una espiritualidad honda y madura se atreve a hablar de Dios de forma tan desenfadada. Dios, en efecto, es presentado como un alfarero cuando crea las cosas. Por eso, con razón, se lee en un taller de alfarería, creo que del siglo XVII, en Talavera de la Reina, capital de la cerámica, estos versos tan graciosos como sugerentes. Oficio noble y bizarro, entre todos el primero, pues en las artes del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Como digo, el autor de este capítulo 2 del Génesis se caracteriza por estos tres rasgos. Primero, una gran destreza literaria. El relato está muy bien elaborado literariamente. Segundo, una gran perspicacia psicológica. El autor parece conocer bien los entresijos del alma. Y tercero, una gran hondura teológica. A este propósito resulta muy candorosa la relación que tienen con Dios el hombre y la mujer. De forma muy plástica se nos dice que al atardecer Dios paseaba por el jardín del Edén con Adán y con Eva, de los que se dice ambos estaban desnudos, pero no tenían vergüenza el uno del otro. Veremos que esta anotación aparentemente anecdótica es muy significativa en el desarrollo del relato. La desnudez de Adán y de Eva es expresión de la armonía en las relaciones. Primero, con uno mismo. Segundo, entre ellos dos. Tercero, con la naturaleza. No en vano, hoy hablamos de ecología integral. Y cuarto, con Dios mismo. Adán y Eva han recibido el gran don de la libertad. ¿Sabrán hacer uso de ella? Nos ocuparemos de este asunto el próximo día, porque la libertad es un don muy grande. Hemos sido llamados a la libertad, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Y si se usa bien, lleva al hombre y a la mujer a la cima de la realización personal. Pero si se usa mal, hace de nosotros esclavos de nosotros mismos. Erich Fromm escribió aquella famosa obra que lleva por título El miedo a la libertad. Miedo, sí, porque es un reto para el hombre y la mujer. En nuestra próxima sesión vamos a ver cómo resuelven este tema Adán y Eva, nuestros primeros padres. Lo haremos observando sobre todo el capítulo 3 del libro del Génesis. Este breve recorrido de hoy nos confirma que sigue siendo muy acertado hablar de ellos como de nuestros primeros padres. Somos de su misma pasta y estamos hechos con los mismos moldes. Muchas gracias por la atención.
Muchísimas gracias, don Jacinto Núñez en Regodón. Nosotros nos tenemos que marchar, no sin antes recordarles que la Virgen del Puerto continúa en la Catedral de Plasencia. Será hasta mañana cuando vuelva de nuevo al santuario y de nuevo volverá a peregrinar hasta el santuario, los 5 kilómetros en los que bajó, y de nuevo volverá a ser una fiesta para Plasencia en los que De nuevo, esperemos que los miles de personas que estuvieron en la calle el pasado sábado vuelvan a estar también en la calle mañana para llevar de nuevo a la Virgen al santuario. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos el próximo viernes. Saludos de Gema Díaz.